Bienvenidos una semana más a Enclave de Ciencia. ¿Os habéis planteado alguna vez qué tienen en común la física y el periodismo? En el programa de hoy os descubriremos que estas dos ramas tienen más en común de lo que parece. Hablamos de micrófonos, ondas, frecuencias y mucho más. Así que si no te quieres perder un solo detalle de esta edición especial de Enclave de Ciencia, no dejéis de escucharnos. Soy Blanca Usón y esto es Enclave de Ciencia. ¡Empezamos! Aunque no nos demos cuenta, mi voz está viajando a 340 metros por segundo en dirección al micrófono. Muchas veces no nos planteamos que el proceso radiofónico es largo. En este programa os lo contamos con todo detalle. Pero atentos, nosotros no nos olvidamos de la ciencia. Y es que sin la física, este programa y ninguno otro llegarían a las radios de nuestras casas. Escuchamos a Celia Gámez interpretando su chotis más popular, Pichi, como apoyo a la ciudad de Madrid que por aquel entonces se encontraba asediada. Y es que hablamos del año 1937, poco después de que comenzaran las primeras emisiones en Radio Nacional de España. Eran los primeros pasos de la radio en España, pasos que no se hubieran podido dar sin algo fundamental, la onda acústica. Miguel García, alumno de física de la Universidad de Zaragoza.
Una onda acústica es la onda que transmite lo que se conoce como sonido. Entonces consiste en una onda de presión que se va transmitiendo por el aire. Y esas variaciones de presiones luego son recogidas por el oído, que según como sean, pues ya el cerebro las interpreta de una manera o de otra, distinguiendo unos sonidos de otros.
Esta señal acústica viaja por el aire hasta nuestro micrófono.
Un micrófono consiste básicamente en unos imanes y una bobina. Entonces lo que usa es el efecto Faraday, que consiste en que un campo magnético variable puede producir una corriente eléctrica y viceversa. Entonces, en el caso del micrófono, hay una membrana que recibe las ondas de sonido y estas mueven un imán, provocando una variación en el campo magnético que produce una señal eléctrica. Entonces, de esa manera se transforma el sonido en señal eléctrica.
Michael Faraday fue quien descubrió este fenómeno, la inducción electromagnética. Enhorabuena, señor Faraday. En el micrófono, gracias a los imanes que forman parte de este transductor, convertimos nuestra onda sonora en corriente eléctrica. Pero, ¿qué es un transductor? Guillermo Rollo, alumno de física de la Universidad de Zaragoza.
Pues un transductor simplemente es un aparato que convierte un tipo de señal en otro. Digamos que el transductor, que es el micrófono, lo que está convirtiendo es una señal acústica, que es una onda de presión, en una señal eléctrica. Pero hay de todo tipo de transductores que cambian pues cualquier tipo de señal, pues convertirla en otra distinta, más bien eléctrica.
Ya hemos transformado nuestra voz en corriente eléctrica. Pero hablando de aplausos y de personas y momentos importantes vinculados a la radio, en el año 1950, con una España sumida en la escasez, los eventos deportivos ya eran tan celebrados como ahora. Y si no, recordad el gol de Zarra ante Inglaterra en el Mundial de Brasil, que lo convirtió en un héroe nacional.
Viene en estos momentos la pelota Gabriel Alonso. Avanza con ella, sigue avanzando. Envía un pase largo sobre Gainza. Gainza de cabeza centra. El balón va a Farma, chuta y gol.
Al igual que Radio Nacional de España fue evolucionando con los años y de la mano de los cambios sociales, la onda radiofónica también se desarrolla según avanza por el recorrido que le llevará desde la emisora hasta nuestras casas. Pero hay que tener en cuenta que así todas las señales de voz serían muy similares, por lo que no podrían ser enviadas a la antena emisora. Alejandro Agustín, alumno de física de la Universidad de Zaragoza.
La señal que contiene nuestra voz no está desordenada. De hecho, se podría enviar tal cual. El problema sería que cuando quisiéramos oírlo en casa, la antena no podría elegir oír solo una emisora, pues todas las radios que emitieran a gente hablando enviarían ondas muy parecidas. También estaría el problema de que las antenas serían enormes. Por eso, lo que hace es meter una onda dentro de otra, de forma que así, además de tener antenas mucho menores, si cada emisora elige una portadora diferente, nuestra antena ya puede diferenciar unas emisiones de otras.
Tenemos que ser capaces de separar lo que estamos hablando en nuestra emisora de lo que se emiten en otras al mismo tiempo. Pero, ¿cómo conseguimos transcribir la información de nuestra señal? Tenemos que modularla.
Modular consiste en nuestra señal de sonido que hemos convertido en corriente eléctrica, insertarla dentro de otra señal que llamamos portadora, para que cuando enviemos esta señal portadora hasta nuestras casas, solamente tengamos que extraer la información y ya podremos oír lo que hemos grabado.
Pero no debemos olvidar que existen dos tipos de modulación con diferentes características.
Existen dos tipos de modulación, la modulación en frecuencia y la modulación en amplitud. La modulación en amplitud consiste en nuestra onda, tenemos una señal variable. La señal va desde unos valores máximos a unos mínimos. Si queremos enviar información en esa señal, lo que hacemos es ese máximo y ese mínimo lo cambiamos de forma no muy apreciable, pero suficiente para que nuestra antena sea capaz de discernir la señal de sonido que hemos grabado. Y en cambio, cuando modulamos en frecuencia, lo que hacemos es cambiar la frecuencia de la onda, es decir, el tiempo que transcurre entre una oscilación y otra oscilación, de forma que ahí podemos enviar nuestra información.
La amplitud modulada y la frecuencia modulada además tienen ventajas e inconvenientes que utilizaremos a nuestro favor dependiendo del producto que queramos difundir. Guillermo Rollo, alumno de Física de la Universidad de Zaragoza.
Cada tipo de modulación tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas de la amplitud modulada? Pues que tenemos una onda mucho más larga que podemos llegar a distancias más grandes. ¿Qué ocurre? Que tenemos menos calidad de sonido porque al ser frecuencias más bajas tenemos más ruido. Sin embargo, en frecuencia modulada la calidad es mucho mayor, pero la distancia a la que podemos llegar es menor.
Aunque las frecuencias en las que se modula en amplitud y frecuencia son distintas, ambas se encuentran en el mismo rango del espectro electromagnético, en el destinado a las radiofrecuencias, es decir, comunicaciones, que abarca desde 3 kHz hasta 300 MHz. Gracias a este proceso descartamos las ondas que no queremos y tan solo sintonizamos en la radio de nuestras casas el programa que deseamos escuchar, como por ejemplo En Clave de Ciencia.
El momento histórico ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la Luna en este momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta.
Esto no es En Clave de Ciencia, pero sí que tiene mucho que ver. Es la retransmisión radiofónica de la llegada del hombre a la Luna, todo un acontecimiento histórico contado por un emocionado Cirilo Rodríguez la madrugada del 21 de julio de 1969. Y hablando de viajes, ¿nuestra onda? ¿Cuándo llegan nuestras casas? Esto es un proceso largo, pero cada vez estamos más cerca. Ahora que ya tenemos la señal modulada, vamos a enviarla a la antena emisora para así poder difundir la señal eléctrica.
A grandes rasgos tenemos dos antenas principales, la emisora y la receptora. En la emisora lo que tenemos es una corriente que circula por ella con una frecuencia determinada y en la receptora pues recibimos la onda electromagnética que lleva la misma frecuencia de oscilación que la corriente que circula por la emisora y pues reproducimos la misma señal que emite, la reproducimos en la antena receptora.
Y es que hay dos tipos de antenas. La antena emisora se encuentra cerca del estudio donde grabamos cada programa de radio, pero necesitamos de una antena receptora para que nos puedan sintonizar en todos los puntos en los que quieran oír nuestra voz. Las antenas no son simplemente las parabólicas que podemos ver en los edificios de las casas, sino que la antena que observamos en una radio tradicional también capta nuestras ondas sonoras. Ahora que tenemos localizada la posición de ambas antenas, podemos enviar la señal eléctrica. Las ondas de nuestro programa comienzan a emitirse. Viajan por el aire camino a la antena receptora a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 km por segundo.
Igual que el sonido se propaga como una onda de presión que las partículas de aire empujan unas a otras, las ondas electromagnéticas se propagan mediante una inducción continua de un campo eléctrico que induce un campo magnético y el campo magnético induce un campo eléctrico y así continuamente y se propagan en una dirección.
La antena receptora capta nuestra señal, pero la atmósfera terrestre cumple un papel fundamental en este proceso, pudiendo cambiar el curso de las ondas. La radio también ha cumplido un papel fundamental a lo largo de la historia de España, retransmitiendo hechos que cambiarían el curso de nuestro país.
Españoles. Franco ha muerto.
Arias Navarro anunciaba la muerte del general Francisco Franco en el año 1975 y la radio no se privó de emitirlo. De este modo en España se comenzó una nueva etapa democrática. Pero no solamente en la historia hay diferentes partes. En la atmósfera también podemos distinguir varias capas, y no todas cumplen la misma función. Nos vamos a centrar en la termosfera. Es más, en una de sus partes, la ionosfera. Lorena Rouget, alumna de física de la Universidad de Zaragoza.
Las ondas en la atmósfera se propagan a través de la ionosfera, que está en la zona superior de la atmósfera, entre unos 80 kilómetros y 500 de altitud aproximadamente. Es una capa de gas ionizada, es decir, que tenemos partículas cargadas de electricidad debido a la radiación solar. La ionosfera y la superficie curvada de la Tierra actúan como una guía de ondas, que hace que las ondas largas se curven en torno a la Tierra y las ondas cortas se reflejen alternativamente por la ionosfera y por la superficie terrestre, como un rayo de luz entre dos espejos, lo que posibilita que éstas puedan viajar grandes distancias sobre la Tierra gracias a las partículas de iones, puesto que encontrarían camino entre ellos y están presentes en esta capa.
¿Y qué hay en la ionosfera que facilite el proceso radiofónico? Sencillo, científicos, iones. Estos iones contribuyen esencialmente a la reflexión de las ondas de radio emitidas desde la Tierra.
En la ionosfera, las ondas cortas son las que se van reflejando y las que son todavía más cortas atraviesan la ionosfera, que serían las que se usarían para comunicaciones espaciales. En la ionosfera, la onda media, que se modula en amplitud, es la que va rebotando, y la onda corta, que se modula en frecuencia, es la que se va curvando.
Gracias a esta cualidad de la ionosfera, la señal de onda media puede viajar a grandes distancias y hasta antenas receptoras situadas a cientos de kilómetros.
Buenos días, son las 8 de la mañana. El muro de Berlín, odioso símbolo que durante los últimos 28 años ha recordado a la humanidad, la división del mundo en dos bloques ha comenzado esta noche a resquebrajarse. Su definitiva demolición...
Sin embargo, la señal de frecuencia modulada no se refleja en la ionosfera, por lo que solo puede transmitirse en línea recta. Su alcance está limitado por la orografía y por la propia curvatura de la Tierra. Este es uno de los motivos por los que la FM se utiliza como radio de proximidad. Así, desde Alemania, en 1989, Radio Nacional nos retransmitió la caída del muro de Berlín. Y es que la radio ya era un medio capaz de viajar a grandes distancias. Así, la señal eléctrica viajó desde Berlín hasta la antena receptora de Radio Nacional de España, y una vez allí, la señal volvió a transformarse. Y aquí vuelven a aparecer los transductores. No solo los micrófonos son capaces de modificar la energía de entrada. Tenemos que buscar ahora el proceso inverso para que esta electricidad vuelva a convertirse en una señal sonora. Para ello utilizaremos los altavoces, que también están compuestos de imanes. Gracias al altavoz del dispositivo que utilizaremos para oír el programa, la voz que hemos grabado llegará a todos los oyentes que quieran sintonizarnos. Y así es como viaja nuestra voz. ¿Os lo podíais imaginar? Pues la Nochevieja de 1999 no todo el mundo estaba convencido de que las tecnologías, incluida la radio, superara el cambio de milenio.
Y en estas horas postreras del 99 es inevitable que hablemos y estemos más pendientes que nunca, pero sin alarmismos, de ese tan cacareado efecto 2000. Tenemos ya la ventaja en estos lares de que el temido síndrome informático ha sido superado.
Entonces, resumamos este proceso. Nuestra voz ahora está saliendo del estudio de radio y de aquí va a la antena emisora, desde donde viajará a la antena receptora. Pero no debemos olvidar que en este proceso se utilizan diferentes dispositivos para facilitar la transmisión de la voz y que también es fundamental la acción de la ionosfera, un proceso en el que la física cumple un papel fundamental. Y gracias a todo esto podéis escuchar cada semana vuestras emisoras favoritas desde casa.
Desesperación, gritos, llantos, caos. Haití sigue sumida en todo esto y los equipos de emergencia se afanan por intentar rescatar a los supervivientes de entre los escombros. Las comunicaciones con el país todavía funcionan muy mal, 9 horas después del terremoto de 7 grados en la escala de Richter que se ha cebado esta pasada noche con el país más pobre de América Latina. Después de un mes de violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden público, esta tarde, de forma inesperada, Ben Ali se va del país y pone fin a su mandato de 23 años. Verlo para creerlo, desde luego, las imágenes del desastre, del tsunami que ha originado el terremoto que hace 12 horas ha sacudido el norte de Japón son terroríficas. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada, según un comunicado que ha difundido en la página web del diario Berchale Gara.
Quiero agradecer de todo corazón a los millones de españoles que han depositado su confianza en el Partido Popular el inmenso honor y la enorme responsabilidad que nos han otorgado.
Y aún no hemos acabado el año. A la radio todavía le queda mucho recorrido por delante. Gracias a la física hemos podido disfrutar de todos estos momentos radiofónicos. Damos las gracias al profesor de la asignatura Microondas, Propagación y Antenas, Juan Carlos Martín, y a sus alumnos Guillermo Rollo, Miguel García, Alejandro Agustín y Lorena Ruget por haber colaborado en este proyecto ayudándonos a ver la radio desde otro punto de vista. En Clave de Ciencia llega a su fin, pero la semana que viene os esperamos con más ciencia en Radio Unizar. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, donde os adelantamos las noticias más recientes en @clavecie. Hasta la semana que viene y no lo olvidéis, que la ciencia os acompañe.